Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Una vez más, agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación en nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19 y otros temas relevantes. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarles actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com o directamente a nuestra página web bajo la sección de COVID Response Team en el área de Latinoamérica para que puedan bajar las llamadas. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. La nueva normalidad por Leslie Palma, aviso de recepción física de documentos en el INPI por José Luis Villarreal, actualización general del Telecán y arbitrajes, así como posible oleada de casos contra el Gobierno de México por Carlos Béjar, y mecanismos y condiciones de operación de los juzgados derivados por el COVID-19 por Daniel Jiménez. Recuerde que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma o directamente a nuestros correos electrónicos, tanto a los expositores como el propio, eduardo.debando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida. Ahí estás, Leslie.
Otra vez me tocó la de primaria, estaba en mood, perdón. Buenos días a todos. Les quiero hablar de la nueva normalidad, los semáforos, como lo hemos venido haciendo cada lunes. Hace 8 días yo les comenté que la semana pasada y parte de esta semana se le denominó en la Ciudad de México la semana de transición del semáforo rojo al semáforo naranja. Sin embargo, el jueves dio un anuncio Carla Sheinbaum en el que dijo que esta transición ya no se llevaría a cabo y que seguíamos en semáforo rojo. El día viernes volvió a confirmar que la Ciudad de México seguía en semáforo rojo y con esa razón todas las actividades que se programaron que iban a ir abriendo desde el 19 de junio y durante esta semana ha quedado suspendida totalmente. Entonces, esta semana únicamente deben estar laborando las esenciales y pequeños comercios con menos de 5 personas. Estadísticamente, aparentemente, en 15 días el semáforo irá a cambiar a naranja. Por lo que respecta al Estado de México, que han querido tratar de hacer el mismo semáforo, parece que sí lo van a emparejar. En el Estado de México también están en semáforo rojo, pero a partir de mañana inician una semana de transición para el semáforo naranja. Esto significa que van a empezar ninguna actividad esencial adicional, simplemente van a empezar a abrir espacios públicos como parques, zoológicos, algunos lugares donde se puede ejercer la natación, etcétera, para ir reincorporando estas actividades. Pero las actividades que deben estar trabajando, repito, únicamente para tanto Ciudad de México como para Estado de México, son las esenciales. De esa forma, la Ciudad de México emitió unos lineamientos especiales para la ciudad, que como ustedes saben, no quiero ser reiterativa, nada más voy a hacer cambios o voy a puntualizar los cambios a diferencia del gobierno federal. La Ciudad de México sí recomienda el uso de alcohol al 70%, a diferencia del gobierno federal que lo dijo al 60%. Debe mantener la distancia del 1.5 metros, la señalización dentro de las instalaciones, así como en los accesos para entrar, los tapetes desinfectantes, el abasto de insumos para el equipo de protección personal. Y un cambio importante es que hay que tomar la temperatura en la entrada de las oficinas o de sus instalaciones. Y cualquier persona que tenga mayor a 37 de temperatura debe ser registrada o reportada en Locatel o mandar un mensaje SMS a la palabra COVID, aun cuando no tuviera otro síntoma. Es una manera de ir monitoreando a las personas posibles o sospechosas que pudieran tener este virus. Entonces, esta, digamos que es una carga más administrativa, que cualquiera que tenga más de 37 de temperatura además de que lo deben de mandar a su casa, debe de dar el patrón o la persona administrativa a cargo de esto, debe de dar aviso inmediato a Locatel. También todo caso sospechoso, pues lo estará en resguardo domiciliario obligatorio de 14 días. Otro cambio importante es que las empresas que tengan más de 30 trabajadores deberán realizar pruebas al menos al 5% de su plantilla laboral, ya sea de forma individual o grupal, y debe de hacerlo cada semana en los establecimientos que por su actividad no sea posible mantener las condiciones de la sana distancia. Y cada 2 semanas en aquellos establecimientos que sí tengan las condiciones favorables de la sana distancia. Estas pruebas las empresas lo pueden hacer pidiéndole a un laboratorio que vaya a sus instalaciones y ustedes de manera aleatoria escogen a este 5% de su personal para realizárselo, o le piden a ese 5% que acuda a algún laboratorio médico a realizarse estas pruebas. Sabemos que la COFEPRIS ha estado autorizando algunas pruebas rápidas que también pueden utilizar para cumplir este punto de la Ciudad de México. Otro punto adicional es que hay un registro que se llama Llave Ciudad de México, que lo deben de registrar todas las empresas que están dentro de la ciudad y emitir una carta compromiso en el que hacen el conocimiento a las autoridades que cumplen con todas las medidas sanitarias, tanto del gobierno local como del gobierno federal, para el regreso al trabajo. Deben revisar, hay lineamientos específicos para cada actividad en la página de medidassanitarias.covid19.ciudaddemexico.gov.mx. Hay lineamientos específicos para los restaurantes, para la construcción, para las partes automotrices. O sea, la Ciudad de México emitió un protocolo especial para cada actividad. Entonces, a pesar de que las que les estoy comentando ahorita son de manera general, hay que revisar, dependiendo su actividad, si hay alguna adicional que ustedes deban de cumplir. Y por último, respecto a las personas vulnerables, les piden que favorezcan el tema de trabajo en casa. Las personas mayores de 65 años es obligatorio que permanezcan en resguardo domiciliario. Y adicionaron un poco el catálogo de lo que se considera como persona de riesgo o vulnerable, que ya sabíamos que era por edad, que son aquellas personas mayores de 60 años, por su condición médica, por requerimientos especiales de salud, esto es porque estuvieran embarazadas o mujeres lactando, y por requerimientos especiales en casa. Esto fue lo que adicionó la Ciudad de México. Se considera también persona que se le debe privilegiar en la flexibilización de las jornadas de trabajo, aquellos trabajadores que tengan hijos y que no sea posible que alguien los cuide, trabajadores que cuenten con hijos que padezcan alguna enfermedad y trabajadores que tengan a su cuidado un adulto mayor. Es importante, bueno, ya les había dicho que es importante que tengan la Comisión de Seguridad e Higiene, que son quienes deben estar observando y verificando que sean cumplidas todas estas medidas. Entonces, únicamente recordarles que si su fuente de trabajo está en la Ciudad de México, deben de cumplir con el protocolo este que les acabo de decir, revisar si conforme a su industria hay alguna medida adicional y registrarse en la página que se llama llave.ciudaddemexico.gov para que firmen la carta compromiso del cumplimiento de las medidas. Por mi parte sería todo y les cedo la palabra a mis compañeros. Gracias.
Gracias, Leslie. Buenos días a todos. Yo solamente les traigo un aviso breve respecto al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A finales de la semana pasada publicó un acuerdo conforme al cual se va a aceptar la recepción física de documentos, específicamente aquellos relacionados con la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, es decir, nulidades, infracciones, caducidades, etcétera. Y esto se haría a través de un servicio de citas, las cuales se asignarán a través de la página del instituto. Solamente se puede tener hasta un máximo de 3 citas por usuario. Son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y en la duración máxima de esta cita sería de 15 minutos para poder presentar estos documentos. Importante saber que de cualquier manera la suspensión de plazos y actividades del INPI se considera todavía en vigor, por lo que hasta en tanto se levante dicha suspensión, se tomaría en cuenta como presentada los documentos que se estarían entregando al INPI. Muchas gracias.
¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Béjar y bueno, a mí me pidieron que platicara un poquito sobre cómo estaba la situación del TMX, su próxima entrada en vigor, en particular por noticias que han estado surgiendo recientemente con respecto a una supuesta oleada de casos en cuanto entre en vigor el TMX. La realidad es que, si bien es cierto que pudieran haber varios casos y desde hace mucho tiempo se han estado cuestionando medidas en México, inclusive desde el Telecán, que no pudieron impugnarse porque no existía una lista de árbitros que permitiera el establecimiento de tribunales o paneles binacionales, esto se va a solventar con el USMCA, aunque todavía no sabemos si hay una lista acordada de árbitros, se supone que deberían de tenerla antes de la entrada en vigor. Pero está el tema, además, no solamente de las disputas Estado-Estado, que serían por cuestiones, como ya mencioné, que vienen arrastrándose desde el Telecán o que son actuales, sino también por el tema del capítulo laboral. Y en este sentido, muchos empresarios mexicanos, por ejemplo, el sector de tomatero o en el sector agrícola en general, están preocupados por el uso de trabajo infantil en la producción de este tipo de productos y cuestionan que si el mecanismo de reacción rápida pudiera ser activado inmediatamente en cuanto entre en vigor el tratado. Creo que sí pudiera ser activado con prontitud, pero no tan rápido como la entrada en vigor. Estados Unidos y Canadá todavía tienen que publicar, y México, cuál sería el procedimiento para presentar las solicitudes. Ya está la mayoría de ello publicado, pero este punto en específico no ha sido aclarado y aún así tiene que ser analizado por las partes. Entonces no es como que cualquier reclamo va a resultar inmediatamente en un mecanismo, tiene que haber inclusive una etapa previa de recomendaciones de resarcimiento por parte del país que recibe la queja, que tampoco está muy claro cuáles serán esas medidas de resarcimiento ni cómo las van a adoptar o aceptar las contrapartes, para que después ya se pueda iniciar un procedimiento ante un panel. Y esto pues lleva ya a un ejercicio de mucho mayor trabajo que el presentar una simple denuncia. Entonces veo con dificultad el que estos temores que se están publicando en medios se lleven a cabo con fecha 1 de julio. Pero reitero, esto pudiera darse sí con relativa prontitud si en México no se toman medidas para evitar estas prácticas que son las que dieron pie a la adopción del mecanismo o el anexo laboral que se negoció en últimas fechas para poder lograr un acuerdo. En cuanto a casos de inversión, también existe un riesgo alto de que se inicien procedimientos en contra de México por las medidas, sobre todo en el sector energético, pero también son procedimientos que tienen hasta 3 años para poder iniciarse. Pudiéramos a lo mejor empezar a ver avisos de intención de reclamos en contra de México, lo cual daría un espacio de 6 meses, cuando menos, para poder iniciar entonces sí reclamos formales. Pero la práctica del gobierno de México hasta la fecha ha sido conciliar con estos inversionistas, tratar de evitar la presentación de reclamos formales y habrá que ver qué es lo que sucede. Por lo pronto nadie ha presentado un reclamo ni siquiera como aviso de intención. Y por último estaría esta noticia más en el ámbito horizontal en contra de los gobiernos por las medidas del COVID. Algunos argumentan que las medidas de COVID han sido adoptadas de manera arbitraria, o por ejemplo para favorecer o de manera discriminatoria, no tanto para favorecer, sino de manera arbitraria, porque por ejemplo en el caso de México, pues se han permitido la continuación de los proyectos relacionados con obras de infraestructura como el Tren Maya o como la Dos Bocas, etcétera, y no así para proyectos privados. Entonces ahí sí podría decirse por qué en estos proyectos que son encabezados por el gobierno, sí se permitió que continuaran trabajando y en los proyectos que eran donde participaba el sector privado, a lo mejor también con una concesión o con un permiso del gobierno, no se les permitió continuar. y esto sí pudiera ser motivo de un reclamo de inversión. Pero creo que animarse a iniciar un reclamo contra el gobierno por una medida como el COVID, que sí se considera de emergencia extraordinaria, toca con pocas posibilidades. Eso sería todo.
Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Mi exposición va a ser un panorama general de cómo será el regreso a las actividades en juzgados después de la pandemia, refiriéndome no solo a aquello relacionado con la impartición de justicia, sino a aquellas actividades que son propias de nosotros los litigantes, quienes andamos ahí en juzgados pues diariamente, ¿no? Desde un principio, la administración de justicia fue considerada como una actividad esencial, como bien saben, conforme a los decretos y los distintos acuerdos de la Secretaría de Salud. La semana pasada el presidente de la Suprema Corte de Justicia en una conferencia virtual comentaba en cifras que solamente el Poder Judicial de la Federación tiene más de 80,000 servidores públicos. Y diariamente ellos son quienes estaban durante la semana, pues, en todo el país trabajando para lo que son la impartición de justicia. Si a esto le sumábamos, pues, el número de litigantes que diariamente visitamos los juzgados, pues, obviamente el número es exponencial de personas que estamos en contacto unos con otros y de ahí que se hayan tenido que tomar varias medidas para evitar los contagios. Todo comenzó a partir de marzo, fueron las primeras acciones que tomó el tribunal precisamente para disminuir esta posibilidad de contagios. A partir del 18 de marzo es que tenemos los juzgados todavía cerrados para ciertas actividades, pero se han ido incrementando o se han ido aperturando más bien para lo que son sobre todo casos urgentes y los supuestos de estos. A partir de mayo, como habíamos comentado en alguna conferencia anterior de estas, los casos urgentes se incrementaron a lo que son asuntos mercantiles, como por ejemplo los relacionados con concursos mercantiles, ¿no? Y empieza así una apertura, todo hasta llegar hasta el 16 de junio de la semana pasada. A partir del 16 de junio ya comienza todo lo que se llama el Poder Judicial en línea para asuntos directamente relacionados con el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué quiere decir? Este es un programa que se pensaba implementar a partir de septiembre, sin embargo, se adelantó. Si bien el presidente de la Suprema Corte manifestó que no hubo un periodo de prueba que hubieran querido, ya está implementado completamente. ¿Qué implica? Implica que nosotros ya podemos llevar nuestros juicios o procedimientos, toda la materia contenciosa a nivel federal, en línea. Para ustedes, como muchos de ustedes representantes legales de sus empresas o abogados, va a ser muy importante hacer el trámite de lo que se llama la firma electrónica certificada FIREL para acceder a lo que se llama la justicia digital. Las empresas como tales, las personas morales, no van a tramitar esta firma, pero sí la van a tramitar sus representantes legales. Independientemente de que el abogado tenga registrada su firma digital, va a ser necesario que, hasta ahorita como lo recomendamos, es que cada uno de ustedes como apoderado legal tramite esta firma para que en caso de ser necesario y haya que presentar una demanda, por ejemplo, pues tengamos la oportunidad de hacerlo a nombre de su empresa con su firma electrónica digital. Ahorita en el chat voy a compartir los enlaces correspondientes para que realicen estos trámites y pues que lo puedan hacer lo antes posible. Ya, de aquí me adelanto también, en materia fiscal, lo que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya se están atendiendo desde hace años, igual los juicios en línea. También se requiere una firma electrónica. También les voy a compartir el enlace para que vayan haciendo sus trámites correspondientes. A nivel local, pues depende cada uno de los consejos de la judicatura estatales los procedimientos que están realizando para que las personas puedan acceder a los tribunales y darle continuidad a sus juicios. Hasta ahorita, los juicios que se iniciaron de manera escrita siguen suspendidos los términos. En general, todos están suspendidos hasta iniciar a partir del primero de julio. Todavía no sabemos si realmente se va a continuar o no se va a poder continuar. Hablando en un caso en específico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, La idea era que a partir de hoy pudiéramos acudir a lo que a un sistema de citas que fue determinado mediante un acuerdo de hace algunas semanas, para que a partir de hoy pudiéramos sacar y pudiéramos presentar escritos iniciales de demanda, pero eso mediante una cita. Desafortunadamente, como mencionó Leslie, el semáforo no cambió a naranja. Entonces, se mantienen las suspensiones y pues hasta tener un nuevo aviso. Seguramente esta semana tendremos algún anuncio, algún pronunciamiento por parte del Consejo de la Judicatura Local. Ahora bien, lo que debemos de saber propiamente es que en cuanto abran juzgados, me refiero a los juzgados locales, también va a haber sistemas para los cuales se eviten las aglomeraciones. Van a ser muy importantes hacer los trámites de citas para presentar escritos iniciales de demanda, y los juicios que ya están en trámite estarán trabajando lo que son juzgados pares un día y los juzgados nones otro día. Pero eso relacionado con la atención al público. Los dos van a estar trabajando, sin embargo, solamente van a atender al público un día los nones, otro día los pares. Los asuntos de término hay que procurar, obviamente, presentarlos. Si de modo hay que presentarlo el día que se vence, pues procurar que sea en las horas hábiles del juzgado que le corresponde. En caso de una extrema urgencia o extremo problema, me refiero al sentido de que la acción que vayamos a presentar tenga el problema de que caduque o que tenga el problema de que vaya a prescribir, bueno, entonces tendremos que justificar a la oficialía de partes del juzgado que este asunto que vamos a tramitar tiene esas características para que entonces nos den una ficha y podamos atenderlo, ¿no? La idea del Tribunal Superior de Justicia es también exhortar a todos los litigantes, todas las empresas, abogados, colegios de abogados y eso, a que en nuestros escritos estemos señalando un correo electrónico, un número de teléfono o algún otro medio en el cual se nos pueden realizar las notificaciones personales. Ya la idea o el concepto es promover el juicio en línea para todos los procedimientos, tanto federales como locales, en aquellos estados que obviamente tengan la infraestructura y obviamente las capacidades para ello, ¿no? Pero pues estamos entrando a una nueva etapa de los juicios que, si bien ya comenzó algunos años, no toda la gente lo estaba haciendo. Ahorita ya suponemos que por la necesidad y por los temas de contacto con las personas vamos a tener que instaurar estos nuevos procedimientos. Con mucho gusto les vamos a compartir las ligas del funcionamiento de los juzgados y las ligas relacionadas para que cada uno de ustedes vayan a tramitar como representante legal de las empresas sus firmas electrónicas. Les agradezco mucho y cedo la palabra a, creo que ya somos todos. Gracias. Eduardo.
Muchas gracias, Dani. A todos nuestros invitados, no sé si tengan alguna pregunta para alguno de los expositores del día de hoy. Les escuchamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo León. Tengo una pregunta para Leslie. En la parte de las pruebas que dices que si la empresa tiene mayor a 30 colaboradores, se debe ser 5%. También para los retailers en tiendas físicas, que sí cumplen con todas las prácticas y protocolos de seguridad.
Sí, Lalo. Este 5, pues, sí, aplica para todos los centros de trabajo. No está diferenciado por alguna actividad. Es para todos los empleadores que tienen más de 30 personas, tienen que hacer la prueba al 5% de su personal. Si tú cumples todas las medidas sanitarias, las de sana distancia, etcétera, las tienes que hacer cada 2 semanas. La única distinción que hicieron en cuanto a la temporalidad es justo eso. Si cumples con todo, si no cumples con la sana distancia del 1.5 metros, las tienes que hacer cada semana. Pero si cumples con todas las medidas, tanto de distancia como sanitaria, tienes que hacer cada 2 semanas. Y sí le aplica a los retailers.
Y una ahora, pregunta, ¿eso es para Ciudad de México o para todo o es a nivel federal?
Ajá, justo iba a aclarar eso. Esta diferencia de las pruebas médicas es únicamente para la Ciudad de México.
Ok, ¿y son las pruebas de sangre o las pruebas del COVID? Porque las que deben ser válidas por cuestiones de seguridad para el empleado deben ser las no que tengas el COVID, sino las de sangre, para ver tu nivel de riesgo de empleados.
Sí, de contagio. Mira, ahí, Cofepris ha emitido varios lineamientos respecto a las pruebas. Puede ser la de sangre para revisar el tema este del PCR, o las pruebas rápidas, que la prueba rápida lo que te identifica es si tú ya tienes COVID, empiezas a generar un anticuerpo. Entonces, esta prueba detecta si ya tienes el anticuerpo. Si lo detectas, porque ya estás enfermo o ya estuviste enfermo. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos. O sea, en el lineamiento de la Ciudad de México no dice cuál. Simplemente dice que hagas las pruebas médicas. Entonces, puedes hacer pruebas de laboratorio de sangre basadas en PCR o las pruebas rápidas basadas en anticuerpos.
Ok, y otra pregunta, perdón,
Sí.
La carta que dices que tienes que registrar en otro portal, independientemente a la que ya te registraste en el Seguro Social.
Sí, si estás en la Ciudad de México, sí. Independientemente de lo que registras en el Seguro Social, para la Ciudad de México hay que registrar una carta compromiso y para eso tienes que crear la famosa llave, que se llaman llave de Ciudad de México, en el que registras esta carta.
Ok, entonces para los demás estados no entra.
Ni no, estado de únicamente México, ni es Ciudad de México.
Y todos los casos que, eso de la parte de la temperatura me llamó la atención porque para clientes, y ahí solo tengo duda, porque para considerar que tengas un poco alta la temperatura, es 37.5, no 37. Eso ahorita ya me está llamando la atención que cambiaron el número. Dos, sí. ¿Esto también aplicaría para clientes? Porque tú le tomas la temperatura a un cliente y si tiene 37.3 lo dejas pasar. Si tiene 37, va a ser el mismo criterio. ¿Y eso nada más está bien para la ciudad o para todo a nivel?
No, recuerda que justo cuando iniciamos comenté que estaba dando las diferencias de los lineamientos de la Ciudad de México a diferencia del gobierno federal. El gobierno federal efectivamente dijo que más de 37.5 se considera caso sospechoso y tienes que aislarlo y seguir un protocolo de mandarlo a su casa o a un centro de salud. Para la Ciudad de México lo bajaron a 37 y sí aplica para clientes. Si tú eres una tienda y entonces detectas un cliente, tienes dos opciones. O sea, le puedes decir que no pase, como ya le pasó a Walmart en Jalisco. No sé si vieron la noticia que no dejaron pasar a una persona que tenía 37.
Y le cerraron la tienda.
Y la cerraron la tienda. Lo aíslas y sigues el protocolo de registrarlo mejor en Locatel. Entonces, sí aplica para los clientes, para los proveedores y para los empleados. Ahora, a nivel federal, vuelvo a repetir, es 37.5. Para la Ciudad de México es 37.
Ok, y otra pregunta, perdón, es que me llamó un montón algunos cambios. El registro a Locatel, ¿ese es a nivel federal? También que tengo que reportar todos los casos que tenga ya sea empleados o situación así, o nada más también nada más aplica Ciudad de México.
Únicamente lo puso en sus lineamientos la Ciudad de México, pero a nivel gobierno federal se han pedido que cualquiera que esté arriba de 37.5 haga el registro en Locatel. No está en lineamientos, no está en protocolos, solamente está como recomendación. Pero en la Ciudad de México sí es parte de los lineamientos obligatorios.
Ok.
Ahora, yo te diría, si tú tienes tiendas fuera de la Ciudad de México, para evitar que pase como lo que le pasó a Walmart en Jalisco, pues mejor sigamos la recomendación. Aquí ya ves que este gobierno, sus recomendaciones de repente se vuelven obligaciones. Entonces, mejor sí, ya sea proveedor, cliente o empleado, si tiene más de 37 en Ciudad de México, 37.5 a nivel federal, hay que llamar a Locatel y nada más es reportarlo. No hay nada más que hacer.
Okay. Y una pregunta y duda técnica es, se supone que Ciudad de México, Estado de México, Cuernavaca, bueno, Morelos, Puebla y Pachuca, Hidalgo, iba a ser la megalópoli y se supone que iban a seguir el mismo lineamiento en toda situación. ¿En este momento ya se aisló la Ciudad de México de esto? Porque el Estado de México no ha publicado nada, de hecho, no sabemos ni cuándo vamos a regresar, ¿no? También es otro punto de que, ¿cuáles son? ¿A qué lineamiento es lo más recomendable? ¿Sería el de la Ciudad de México o cada estado? Porque supone que iban a ser uno solo.
Ajá, no, o sea, la megalópoli no se está cumpliendo para las medidas sanitarias. Cada entidad es independiente y puede generar sus propios lineamientos y protocolos, que es lo que hizo la Ciudad de México. Porque esto no va de acuerdo a un cinturón de entidades, sino conforme a la ocupación hospitalaria. Entonces, lo que se ha visto es que la Ciudad de México ha ido bajando más rápido que el Estado de México, por ejemplo. Entonces, no han querido seguir lo mismo, aunque han querido empatar los semáforos, y parece que por lo menos entre la Ciudad de México y el Estado de México sí lo van a lograr. Cada estado puede generar una medida o un lineamiento diferente. Entonces, en casos particulares como el tuyo, si quieres, platicamos dónde tienes las tiendas y revisamos cada entidad a ver si hay un protocolo distinto o con medidas adicionales a las federales.
Listo, gracias.
¿De qué?
Muchas gracias, Leslie. Creo que ya alcanzamos el límite de nuestro tiempo para la sesión del día de hoy. Si alguien tuviera más preguntas, por favor hágalas llegar a los correos que se muestran en el chat de la plataforma. Pertenece a los expositores. Como siempre, muchas gracias por haber asistido y hablamos el próximo lunes. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.